Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, escuchas, amigos cinéfilos que descargan regularmente este podcast de Dixo, Linterna Mágica, hecho específicamente
de cinéfilos para cinéfilos? Yo soy su monstruo favorito, Miguel Cane, y es un placer estar nuevamente con ustedes después de estas dos semanas de ausencia que obedecieron, pues, a razones obvias. El sismo que afectó la Ciudad de México, digo, aunque el estudio de Dixo aquí en el corazón de Polanco no sufrió ningún tipo de daño, pues bueno, todo el personal de Dixo, tengo que reconocerlo, se lanzó a las calles para ayudar al prójimo, y la verdad es que eso no tiene precio. Y pues por lo mismo, ahora ya estamos aquí de vuelta, y es para mí un placer poder volver a presentar para ustedes este podcast. Ya saben que aquí no nos enfocamos específicamente en lo nuevo que se estrena, así, con nada más por el simple hecho de que se estrena, sino para ver qué tanto puede acumular un lugar en nuestra cinefilia. Y por supuesto, pues tenemos nuestro bonito postre que le llamamos, que es la sección del clásico de la semana, que es precisamente para hablarles de una película clásica que probablemente no conocen. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener una fusión. Nuestra reseña de la semana va a venir fusionada con nuestra sección Oye Fuentes, que se hace con la colaboración del crítico de cine más chévere de Guadalajara, que es nada menos que Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes en Twitter y en Instagram. Y pues es un placer, de verdad, darle aquí el chance a Raúl Fuentes de que se explaye largo y tendido acerca de una película que estuvo esperando. Si la estuvimos esperando durante más de un año o dos, todos los que escuchamos este podcast o hacemos este podcast, sepan que Raúl la estuvo esperando muchísimo más y con muchísimo más ahínco que cualquiera de nosotros, estoy seguro. No solo porque es fan de la historia original, sino también porque es un gran fan de Denis Villeneuve, que es el director de cine que aparentemente más le gusta en estas fechas a Raulín, y que es el encargado de dirigir Blade Runner 2049. Así es que, bueno, pues yo en este momento voy a ceder los micrófonos para que Raulito Fuentes se eche la reseña de la semana.
Oye Fuentes.
Escucha que Miguel Cano me brinda la linterna mágica.
Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba oyefuentes.
Oigan, pues me da mucho gusto que podamos platicar después de, pues, estas semanas tan difíciles para todo el país, pues traerles un poco de entretenimiento. Digo, han sido días difíciles, pues bueno, hay que pasar ya de ello. Oigan, pues fíjense que a mí me toca la ardua, difícil, complicada y creo que poco envidiada labor de reseñar una de las películas, pues no solo la de las más esperadas del año, sino en muchísimo tiempo, que es la película de Blade Runner 2049, la nueva cinta dirigida por el canadiense Denis Villeneuve. Y pues bueno, fíjense que, pues quiero platicarles obviamente de la película, platicarles un poquito también de la influencia que tiene la cinta original de 1982 dirigida por Ridley Scott, y también platicarles un poco del trabajo de este hombre, Denis Villeneuve, que a mí me encanta. De hecho, pues yo esperaba con ansias, fíjense que a mí me tocó conocer, digamos, el trabajo de Villeneuve a raíz de que se anunció hace unos 3 años que él sería el responsable de llevar esta película a la vida. Yo no ubicaba muy bien el nombre, aunque yo ya había visto la película, por ejemplo, de Prisoners del 2013. Y bueno, cuando se anunció que él sería el nuevo realizador, me puse a ver sus películas y la verdad es que después de haber visto Prisoners y Enemy y La Mujer que Cantaba, después de ver Polytechnic y obviamente Sicario, pues yo ya tenía muchísimas ganas de ver Arrival, La Llegada, y al ver Arrival no me quedó duda de que Villeneuve sería pues el más indicado para llevar a la titánica tarea de realizar una nueva película de Blade Runner a la pantalla. Fíjense que el mismo Villeneuve mandó una carta a los miembros de la prensa que tuvimos la oportunidad de ver la premiere de esta cinta, que decía básicamente que nos pedía que por favor no reveláramos partes importantes de la trama, es decir, por favor que no hiciéramos spoilers, porque bueno, pues esta cultura del spoiler que arruina muchísimas cosas, incluso los mismos trailers la hacen, pues bueno, puedo entender perfectamente que Villeneuve quiera que su cinta pues sea una experiencia completamente para todos. Entonces, lo que les voy a platicar, pues la premisa es algo muy sencillo, obviamente sin spoilers, es una continuación de la película de hace 35 años, solamente que esta sucede 30 años después, estamos en el año 2049, y el agente K, que es interpretado por Ryan Gosling, pues él es un Blade Runner y tiene la tarea de encontrar a los replicantes viejitos en este momento histórico, digamos, de la historia, de la trama. Él pues está retirando a los Nexus 8. El Blade Runner original retiraba a los Nexus 6, a él le toca retirar a los Nexus 8, y en el momento en que retira uno, descubre algo muy misterioso, descubre pues este MacGuffin que hará avanzar la trama. Es algo que no me gustaría revelarles, pero que es tan misterioso, tan fuera de lo normal, que él tiene que hacer su investigación y tiene que buscar a Rick Deckard, a Harrison Ford, para que le ayude a entender pues qué es lo que está pasando. Y digamos que esta película, que dura casi 3 horas, pues es esto, es el recorrido que hace Kay para encontrar a Deckard y resolver este rompecabezas misterioso. ¿Qué les puedo yo decir de la película? Pues además de que tenía la gran expectativa de verla, pues bueno, no sé, yo supongo que ustedes ya lo han visto en los trailers. La verdad es que la fotografía de Roger Deakins es una cosa impresionante, impresionante. Creo que el próximo año yo creo que sí podría ahora sí ganar el Oscar, y no es que el Oscar sea como mi premio favorito, pero lo cierto es que pues bueno, a él le ha tocado competir varias veces con Emmanuel Lubezki y ha salido perdiendo las tres, pero sí merece mencionar parte de la foto de Roger Deakins. Para quien no lo ubique, pues bueno, él ha hecho la foto de la mayoría de las películas de los hermanos Coen a partir de Barton Fink, pero donde de veras se la vuela, yo creo que es en Oh Brother, Where Art Thou, o en El Hombre que Nunca Estuvo Ahí. Y pues todas las demás, bueno, la gran mayoría de las películas de los Coen a partir de 1991 pues han sido fotografiadas por él. Sicario de Villeneuve, obviamente, pues también es fotografiada por él. También Prisoners. Y bueno, pues él es uno de los mejores cinefotógrafos de la actualidad. Yo creo que sí, nomás de ver las imágenes, vas a alucinar. Es un mundo que sí respeta, digamos, la cosmovisión del primer Blade Runner, pero que también nos ofrece algo más. No nomás nos quedamos, digamos, en Los Ángeles, sino en varias locaciones más. Eso por una parte. Y luego por otra, pues qué decir de la historia sin revelar partes importantes de la trama principal. Pues bueno, cuando salió la película, que los miembros de la prensa estadounidense pudieron verla, los primeros tweets decían que era una obra maestra, que era un portento, que Villeneuve lo había logrado. Bueno, ya saben, puras cosas de estas. Y ya cuando uno ve la película, bueno, creo que le podemos bajar 2 rayitas a la intensidad de los críticos. La verdad es que no es una película perfecta, al menos a mí no me lo pareció, pero sí me parece una secuela muy, muy ambiciosa en el sentido de que no únicamente la fotografía o el uso de recurrir nuevamente a tener a Harrison Ford en el papel de Deckard o que aparezcan, por ejemplo, personajes de la película original, tener pues a Jared Leto en el papel de villano, a Ryan Gosling en el protagónico. También tiene que ver, digamos, que esta película es una cosa grandilocuente, o sea, sí echaron toda la carne al asador en esta ocasión. La película, de hecho, tuvo un costo alrededor de los 150, 200 millones de dólares y se nota, no es una película de bajo presupuesto para nada. Y una cosa muy interesante es que, por ejemplo, el trabajo futurista, digamos, de los coches o de los dispositivos móviles o el uso de los drones, sí se ve novedoso, pero también se ve viejo. Entonces ahí hay un trabajo muy, muy interesante de cómo se nos presenta el futuro en este año 2049. Una cosa que sí yo tuve oportunidad de platicar con varios de mis compañeros de la prensa, pues era que algunos sentían que esta película pues es más forma que fondo, ¿no? Porque sienten que hay unos momentos de la historia que se alargan demasiado o que incluso pues no nos están dando la ambigüedad que sí tuvo la película original. Y sé que no estoy siendo claro, pero por ejemplo, parece que esta película, la instrucción que tuvo Villeneuve fue dar todo como con manzanitas, es decir, acompañándonos de la mano para que no nos perdamos en el camino, como si fuera una narrativa un poco más para personas que no están tan familiarizadas con un cine un poco más complejo, más, o que suponga un reto verlo. De verdad, siento que ahí sí falló un poco Villeneuve al mostrar esta película, esta historia. De veras es como muy fácil de seguir, no tiene ninguna complicación, y mucho de lo que vamos viendo se nos va explicando poco antes. Creo que eso sí demerita un poco a la película en general, porque pues Blade Runner sí tenía como toda esta ambigüedad, todo este, por ejemplo, no acabas de decidir si, por ejemplo, los buenos son buenos o los malos son malos. Hay claroscuros bastante interesantes, y aquí sí queda claro quién es el bueno y quién es el malo. Aquí sí queda claro los objetivos, y no es que eso está mal, solo que creo que eso el guión sí lo resiente a final de cuentas, ya saliendo de la sala y masticando y analizando como los puntos más importantes de la película. Pero por otro lado también quiero decirte que en verdad creo que sí es una experiencia que se debe vivir en cine, sí o sí. Villeneuve sí fue muy, muy enfático y se preparó muchísimo para que la película la podamos ver como se debe ver en cine, una pantalla grande y con un sonido Atmos, que él pidió específicamente que se proyectara con estas condiciones. Y bueno, como paréntesis, pues sí te recomiendo que la película no la vayas a ver en una sala 3D o en una sala chica, porque creo que sí se perdería parte del impacto, parte de la emoción. Sobre todo, pues la música o el sonido en esta película son verdaderamente fundamentales. Quiero decirle también que sí me gustó muchísimo la película, sí salí yo pues incluso muy conmovido. Me parece que los últimos instantes de la película son verdaderamente estremecedores. A mí me sacaron una lagrimita por ahí, porque creo que Villeneuve hizo lo mejor que pudo hacer, pues tratándose de una película de encargo. Y bueno, yo sé que a lo mejor esto también suena peyorativo, pues porque pues una película de encargo pues puede ser cualquiera, o puede ser una secuela de un verdadero clásico como lo es Blade Runner. De esta película creo que se va a hablar muchísimo tiempo. Es una película que además sí respeta de alguna manera pues toda la ideología de los personajes, y juega también con algo que se me hizo muy interesante. Juega también con la idea de si Deckard es un replicante o no. Aquí es una cosa muy, muy padre, porque bueno, ya sabemos que Ridley Scott dijo que Deckard sí es un replicante, pero por ejemplo Harrison Ford pues está en completo desacuerdo, porque él decía que le parecía mucho más interesante que el personaje fuera un humano que se pudiera enamorar de una replicante. O sea, obviamente estoy hablando de Rachel. Y bueno, a pesar de que parecía que esta duda ya estaba resuelta, yo sigo pensando que Deckard es un replicante. Me gusta mucho que sí, aquí en esta película sí hay la ambigüedad de pues de seguir jugando con eso, y eso creo que es uno de los puntos más fuertes de la película. Si tenemos la duda de si Deckard sigue siendo un replicante o no, eso nos abre posibilidades para que la trama avance, para que su relación, digamos, con los demás personajes o con el conflicto general de la película, pues tenga tenga salidas más interesantes. Me parece que esa es una como de los cuestionamientos más importantes de la película, y que también sigue haciendo preguntas interesantes, ¿no? Porque si en la Blade Runner original nos cuestionábamos sobre la inteligencia artificial, o si estos androides tienen la capacidad de sentir o incluso de tener un alma, que es también lo que se sugiere un poco cuando muere Roy Batty al final de la Blade Runner original y que esta paloma va volando. Acá también lo que está interesante es ver cómo los replicantes se pueden a lo mejor enamorar de algo como un holograma, ¿no? Y lo dejo así como pista, no quisiera ahondar más en esto, pero por ejemplo eso me gustó muchísimo, cómo se forma esta relación entre no humanos. Y obviamente, pues bueno, la pregunta eterna de qué es lo que nos hace humanos, pues también está bastante bien fundamentada en esta película, con varios momentos muy específicos. Yo creo que en general la película es verdaderamente una de las cintas más importantes del año, de las más pues deslumbrantes, más interesantes, más propositivas incluso. Creo que aunque la película no termine de recaudar el dinero que juntó, pues sí va a suponer un prestigio muy fuerte para Villeneuve. Creo que en la balanza la verdad es que la película está mucho mejor librada de lo que se esperaba. Pues ciertamente es una secuela que no, de la cual pues no se esperaba más que un sonoro fracaso, porque además, siendo sincero, si llega 35 años después, pues las cosas no es que pinten muy bien. El guion está nuevamente escrito por Hampton Fancher, que él pues fue uno de los responsables de la primera cinta, y se nota que hay un trabajo ahí colaborativo entre los guionistas, entre el director, entre el productor, que es este Ridley Scott, para llevar a la pantalla de veras uno de los más grandes espectáculos visuales que vas a poder ver. No me atrevería yo a poner una calificación a esta película. Lo que sí me atrevo a decir con toda seguridad es que no es como para verse una sola vez, y que seguramente la segunda vez que la veas, seguramente a mí me pasará también, la segunda vez que la veamos o en visionados posteriores, seguíamos sacando cosas nuevas, como sucede con la película original. También, pues decir cuál es mejor o cuál es peor, pues la verdad es que también la diferencia de 35 años sí pega muchísimo, no únicamente en los efectos, pega también en la narrativa, pega también en el ritmo. La película dura casi 3 horas, pero creo que el ritmo está bastante bien manejado para que no se sienta tan larga o tan pesada. Responde mucho a las narrativas actuales. No me gustaría decir que es a lo mejor como cine para millennials, pero lo cierto es que una película así hace de 10, 15, 20 años, yo creo que hubiera sido muy, muy difícil de concretar. Pues sí, la recomiendo ampliamente la película. Me gustaría, ya que pase un cierto tiempo considerable, poderla platicar con ustedes, sobre todo pues la parte de los spoilers, de qué es lo que pasa con los personajes, a dónde van y a dónde llegan al final de esta cinta. Pues platiquémosla. De verdad, creo que esta película sí merece mucho la pena una serie discriminada de tweets. Te recuerdo mis cuentas en Instagram y en Twitter. Yo estoy como Oye Fuentes. Te agradezco muchísimo tu atención. Yo soy Raúl Fuentes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulín. Bueno, ya oyeron ustedes ahí el comentario de Raúl Fuentes sobre esta película. Si ustedes son fans de la original de Ridley Scott, corran, échensela, disfrútenla. Coméntenla, es lo que esperaban, no es lo que esperaban. Hagan conversación, Raúl ya les dio a ustedes sus redes, si no yo se las vuelvo a dar, que son arroba oyefuentes en Twitter y arroba oyefuentes en Instagram. Síganlo, comenten las cosas con él, él tiene dudas que corroen y este es el momento de que lo escuchemos hablar acerca de lo que más le gusta. Y bueno, yo voy a partir ahora con la siguiente sección de este podcast, que es
Recomendaciones Domésticas.
Bien, nuestra recomendación doméstica en esta ocasión no es una serie, sino que es una película estrenada específicamente en Netflix. La gente dice, ay, pero es que es una película para televisión. Voy a decirles una cosa, las películas para televisión, entre comillas, que estrena Netflix no necesariamente significan o representan que sean malas o de una calidad inferior. Ya tuvimos Okja, la gran película con Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal, por ejemplo, que es una gran, gran película. Ya viene Mayor Robots, que es de Noah Baumbach, que por cierto, todas las películas de Noah Baumbach, probablemente con la excepción de Greenfield, están ya disponibles en Netflix, incluyendo Kicking and Screaming, que fue su primera película y que es realmente espléndida. Yo la disfruté muchísimo en su momento, hace más de 20 años, y recientemente la volví a ver y la seguí disfrutando. Así que si son fans de Noah Baumbach o quieren entrarle a su manera de hacer cine, pues es el momento de acercarse a Netflix. Y es precisamente en Netflix donde se estrena también esta película que voy a recomendarles, que francamente a mí me gustó y me gustó mucho. Y me refiero a Gerald's Game, el juego de Gerald, protagonizada por Carla Gugino y Bruce Greenwood, dirigida por Mike Flanagan. Mike Flanagan es un nombre que a lo mejor no le suena mucho, pero ciertamente los que son fans del terror ya han visto más de una de sus películas en el cine. Él es el director de Ouija, El Principio del Mal, y de Oculus. A mí ninguna de las dos me gustó, aunque reconocí que tenían cosas interesantes, pero no eran exactamente argumentalmente mi taza de té, como dicen en Estados Unidos o en Inglaterra. Sin embargo, Gerald's Game me daba curiosidad, principalmente por el hecho de que yo hace 25 años, cuando salió el libro, lo leí, lo disfruté muchísimo. Me pareció un gran libro. Es un libro que es un libro hermano de Dolores Claiborne, que seguramente ustedes recuerdan bajo el título de Eclipse Total, una película que se dirigió en 1995 por Taylor Hackford con Kathy Bates y Jennifer Jason Leigh y David Strathairn. Bueno, pues ahora, en 2017, Mike Flanagan presenta a Carla Gugino en el papel de Jessie Burlingame, que es un personaje memorable dentro de las escrituras, las novelas de Stephen King, puesto que se trata de una mujer casada con un abogado importante que se llama Gerald Burlingame. Ella de soltera era Jessica Mahut. Jessie está casada con él, básicamente se dedica a ser pues ama de casa. Es una mujer de unos 40 años, 45 años. Retiene toda la belleza de su juventud. Trata de que su matrimonio con Gerald, con quien no ha tenido hijos, sea funcional. Gerald es algo mayor que ella. Él está interesado en llevar a cabo algunos juegos eróticos para darle sal y pimienta a la relación. Y Jessie está de acuerdo con ello. Entonces van a su casa del lago, que está bastante aislada del resto del mundo. Y una vez ahí, algo sucede que, bueno, si lo cuento no es un spoiler, porque es básicamente la premisa. El juego consiste en ponerse esposas, ya saben, como las de los policías. Ponerse esposas y atarse a la cama. Le toca a Jessie hacer esto. Y durante la rutina del juego, que empieza a salirse de control, a Gerard le da un infarto y muere. Y Jessie está esposada a la cama. Nadie sabe que están ahí. no hay vecinos cerca, no hay nada. Y además, está sola con el cadáver de su esposo y tal vez no está del todo sola. Si a esto le aunamos que hay un secreto en el pasado de Jesse que empieza a aflorar, la película se vuelve realmente algo inquietante y Mike Flanagan consigue trabajarlo de una manera en la que el ritmo no se pierde nunca, cosa que sería muy fácil porque es una anécdota engañosamente simple, pero en la novela Stephen King logra meterle varios matices y varios niveles de realidad a lo que nos está narrando. En este mismo caso, Flanagan consigue hacer lo mismo con un recurso que no estaba en la novela, pero que a él le funciona, que es la representación de las voces en la cabeza de Jesse. No voy a decir mucho más al respecto de esto, solamente voy a decir que realmente la película funciona porque es un thriller de suspenso y angustia más que una película de terror violento o de gore. Hay sangre, sí, hay gore, sí, pero está manejado de una forma en la que sustenta la premisa, no necesariamente la suplanta, la sustituye o la descarrila. Carla Gugino es algo realmente que hay que observar. Es una actriz espléndida, siempre lo hemos sabido, la hemos visto casi siempre haciendo papeles de soporte, excepto en una película de Steven Soderbergh, en la que era la segunda protagonista. También hizo algunas películas con el cineasta venezolano Sebastián Gutiérrez, entre ellas Electra Lux, que era una especie de parodia de las películas de espías de los años 60, que estaba muy bien. Y pues en este caso, Carla Gugino en el papel de Jesse Burlingame es muy interesante porque le da mucha profundidad a su personaje. Es espléndida, se mueve en muchas direcciones, es interesante todo lo que hace. Realmente hace un trabajo fascinante como actriz. Y además también aporta un detalle muy interesante. Su personaje no es únicamente una santa o un monstruo. En realidad está llena de matices y eso la hace profundamente humana. Y que haya un personaje profundamente humano, y más un personaje femenino profundamente humano, en lo que se considera una película de terror, es una anomalía dentro del género. En el sentido de que si bien en las películas de terror casi siempre la protagonista es una mujer, es en raras ocasiones que el personaje de la mujer se desarrolla lo suficiente. Casi siempre es una chica que sobrevive a la aventura siniestra en la que se encuentra por la razón de que es virgen o porque hace uso de su inteligencia movida por su angustia y desesperación. En este caso sí la mueve una angustia terrible y una gran desesperación, pero también hay muchos otros matices en ella. Y Carla Gugino está en la pantalla el 99.9% del tiempo. Entonces la verdad es que es fascinante ver todo el trabajo que hace esta actriz para desarrollar una película que durante años trataron de levantarla. Yo recuerdo que los primeros rumores para poder levantarla fueron, yo creo que en 1992, precisamente cuando salió el libro, que originalmente un productor quería llevar a Candice Bergen, que en esa época estaba muy de moda por la serie Murphy Brown, en el papel de Jesse Burlingame. Después, en algún momento, se pensó en hacer una producción de alto presupuesto, ya fuera con Sandra Bullock o Jennifer Connelly o Nicole Kidman, creo que también se dijo, o Naomi Watts. Por ahí se habló de todas estas actrices. Después ese proyecto se cayó, pero no ha cesado su proceso de transformación hasta llegar a convertirse en este filme de Netflix. Es un filme hecho en formato de cine, que simplemente la única diferencia entre esta película y otras películas que llegan al cine es que se distribuyó por Netflix. Pero esto no quiere decir que sus valores de producción o su calidad sean inferiores. Muy por el contrario. La verdad es que es notable el trabajo que hizo Flanagan para desarrollar la película. Se nota que hay amor en esta historia y definitivamente creo que es un gran, 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 gran logro. y se va a disfrutar muchísimo si ustedes se acercan y se dejan llevar por esa narración de Stephen King. Para que vean que no todos son payasos en las coladeras. Quienes recuerden Dolores Claiborne seguramente van a tener también ahí como que un guiño o dos que les recuerden a esa película, pero no necesitan haberla visto para poder disfrutar de Gerald's Game. Y bueno, pues esa es mi recomendación doméstica. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos al postrecito?
El clásico de la semana.
Y nuestro postrecito en esta ocasión es un clásico que, siendo que habíamos estado hablando de Stephen King, no hemos hablado nunca realmente de una película que fue la película que inició todo este furor de las películas de Stephen King en el cine y que acabó convirtiéndolo en el escritor más adaptado en vida del mundo del cine. Me refiero, por supuesto, a la adaptación que hizo el director Brian De Palma, a quien se le echa mucho de menos, de Carrie en el año 1975, estrenándose en 1976, que terminó por lanzar a la fama como una gran estrella a Sissy Spacek, y que además nos dio una gran, gran actuación por parte de una enorme actriz llamada Piper Laurie en el papel de su madre. Tan es así que el personaje de la mamá de Carrie se convirtió en un personaje icónico dentro de la psicología y la cultura pop de la segunda mitad del siglo XX y todavía sigue bastante vigente. Hubo un remake, de hecho dos, hubo uno para televisión y hubo uno para cine hace unos años, protagonizado por Chloe Grace Moretz y por esta Julianne Moore, que estaba bastante bien hecho. Pero en esta ocasión voy a hablar del original porque creo que es mucho más interesante y mucho más importante hablar de una película que prácticamente inauguró un subgénero dentro del género del terror, que es la adaptación al cine de Stephen King. ¿Por dónde comenzar? Bueno, Stephen King era prácticamente desconocido en los años 70, a principios de los años 70, cuando publicó su primera novela, Carrie. Él había publicado algunos relatos en revistas para caballeros y en la revista de ciencia ficción, The Magazine of Fantasy and Science Fiction, pero no había publicado una novela, no había publicado ningún otro libro. Y él suele contar mucho esta historia de que él había empezado a escribir esta historia acerca de jovencitas en la secundaria porque él era conserje de una secundaria durante los veranos y veía los grafitis que escribían las chicas sobre otras chicas y le horrorizaba la manera en la que las jóvenes eran capaces de destruir a otras por el simple hecho de que una era más bonita que otra. Después, como que perdió un poco de fe en el concepto que estaba escribiendo y abandonó el manuscrito, lo tiró prácticamente a la basura. Pero de ahí fue rescatado por la esposa de Stephen King, Tabitha King, quien es una espléndida, espléndida novelista por mérito propio. Y ella, cuando descubrió esto, le dijo: no, continúa, sigue escribiéndolo, esto va muy bien. Y King lo que hizo, pues básicamente fue continuar, crear una novela que además tenía una estructura muy interesante porque Carrie, el libro, está escrito como una serie de fragmentos de otros libros, de reportajes, de crónicas, de testimonio, de todo lo que ocurrió en la vida y posterior furia de Carrie White en un pueblito de Maine. La novela se vendió como... En 1974 se publicó como pasta dura. No tuvo así como que digamos mucho éxito. Pero cuando salió la edición de bolsillo empezó a vender a lo loco. Y cuando él acordó ya habían vendido más de 1,000,000 de ejemplares. 1,000,000 de ejemplares en bolsillo. Es la locura. Entonces se vendieron los derechos a la Metro-Goldwyn-Mayer. los compró un productor llamado Paul Monash. Y le encargó a un guionista llamado Larry Cohen, que no es el mismo director de God Told Me To o Q, La Serpiente Emplumada, ni ninguna de esas películas de terror de bajo presupuesto, sino Lawrence D. Cohen, más bien, que hiciera la adaptación. Cohen lo que hizo fue tomarlo de un modo ligeramente más lineal y situarlo todo en una estructura de tiempo constante. De este modo, en lugar de ir y venir en el tiempo, pasado, presente, pasado, futuro, etcétera, todo tiene una secuencia lineal, pero funciona muy bien. Y de este modo nos presenta al personaje de Carrie White, que Carrie White es una chica muy tímida, de 17 años, que vive con su madre Margaret en un pueblito, no se especifica si es Maine, pero es un pueblito americano. Ella va en el último año de la preparatoria, es tímida, se siente poco atractiva, no tiene realmente autoestima y además la madre es una fanática religiosa de cuidado. Entonces, esto evidentemente ha resultado en que la chica crezca aterrorizada por los arranques de furia de su madre, que cuando le entra la loquera la encierra en un closet a rezar y le pega constantemente. Y por otro lado, sobreviviendo al acoso desde la escuela primaria de las otras chicas del pueblo, ¿no? Las chicas bonitas, las chicas populares, las chicas que vienen de familias bien integradas, que disfrutan lo guapas que son y que de hecho son crueles por el simple hecho de que son bonitas y pueden. La peor de ellas probablemente sea una chica que se llama Chris Hargensen, que es interpretada por Nancy Allen, que eventualmente sería Mrs. Brian De Palma y es una de las protagonistas de su obra maestra Vestida para Matar. Miss Allen interpreta a Christine Hargensen, que es una chavita caprichosa, superficial y sumamente cruel, que además es algo así como la líder, la mean girl principal de la escuela y que ha decidido que le caga a Carrie White y que está decidida a acabar con ella por el simple hecho de que le caga. Entonces, entre estos dos fuegos, pues se encuentra Carrie, que es encarnada por Sissy Spacek, que en aquel entonces no era una actriz realmente conocida, solamente había realizado Badlands con Martin Sheen y dirigida por Terrence Malick. Y en esa película ella había dado una gran interpretación, pero la película no había sido muy vista. Y aunque había sido aclamada por la crítica, en realidad para el público era como prácticamente un enigma. De hecho, fue después del estreno de Carrie que Terrence Malick autorizó un reestreno o una reposición de Badlands. Y entonces la película tuvo mucho más éxito, porque la gente estaba yendo a ver a la chica de Carrie. El caso es que tenemos aquí a una actriz que le da muchísimos matices a su personaje. Sissy Spacek, en 1975, cuando se filma la película, tiene 25 años. Y el personaje tiene 17. Sin embargo, es tremendamente convincente como una adolescente vulnerable y frágil que descubre que tiene un poder secreto que nunca había contemplado, que es el poder de la telequinesia. O la telequinesis, como se le quiera decir. Esta es una manifestación de poder psíquico que permite el movimiento o el control sobre la materia con la mente. En este caso, por supuesto, no ha habido un caso científicamente probado de los niveles de telequinesis como los que presenta Stephen King en esta novela, pero finalmente es una película de elemento fantástico que Brian De Palma está situando en una realidad, en un contexto de una realidad sumamente cotidiana. Está ocurriendo en los años 70 en un pueblito estadounidense, en el microcosmos de una preparatoria donde están muy definidos los roles sociales. Por un lado están las chicas malas y populares, por otro lado están los deportistas, por otro lado están los chicos vagos, y hasta abajo de todos ellos, hasta abajo, está Carrie White, que es algo así como una paria en su propia escuela. Esto afecta en cierta forma después de una broma muy cruel que le hacen todas las chicas cuando Carrie tiene su primer periodo menstrual a una chica dulce y sensible llamada Susan Snell. Sue es interpretada por Amy Irving. En aquel entonces, Amy Irving no solamente era esta actriz con aspecto celestial, con estos rizos rubio dorados y los ojos azules, sino que además también era la novia de Steven Spielberg. Vivían juntos y posteriormente sería su primera esposa. Amy Irving a mí siempre me ha parecido una actriz espléndida, muy lograda, con muchos matices, pero como ella misma contó en varias entrevistas, incluso una que tuvo conmigo hace muchos años, cuando se estrenó la película Bossa Nova, que realizó ella en Brasil en el año 2000, lo que sucede aquí es que después de que termina su relación con Steven Spielberg, mucha de la gente que ella consideraba su amiga o sus colaboradores o sus colegas le dieron la espalda porque prefirieron, como es natural, quedarse con la persona con más poder en Hollywood que ella, y evidentemente ese era Steven Spielberg. Entonces, básicamente, su carrera en Hollywood durante muchos años se vio prácticamente opacada, cosa que a ella al final de cuentas no le afectó, y ella ha seguido trabajando y haciendo cosas. Ocasionalmente sigue apareciendo en series de televisión, haciendo pequeños papeles también en cine, pero es fascinante el trabajo que aquí, en lo que es prácticamente su debut en cine, ella solamente había hecho televisión entonces, De Palma obtiene de ella, que es esta sensación de culpa y compasión que la llevan a hacer algo que ella piensa que es bueno y que de hecho nominalmente debería de ser bueno, y que acaba desencadenando una tragedia. Por otro lado, tenemos a Piper Laurie. Piper Laurie, si ustedes recuerdan una película muy célebre de 1961 dirigida por Robert Rosen llamada The Hustler, en español se llamó El Audaz, con Jackie Gleason y Paul Newman. Paul Newman es un muchachón que se dedica a ganarse la vida jugando billar. Piper Laurie es su amante, su compañera, y es una gran, gran actriz. También apareció en las primeras dos temporadas de Twin Peaks, interpretando el papel de Catherine Martell, una mujer cruel y sin sentimientos, que era capaz incluso de disfrazarse de un hombre japonés de negocios para poder obtener venganza contra sus rivales que trataban de hundirla. Pero en este caso ella presenta un papel, un personaje y una interpretación muy especial. Margaret White, la madre de Carrie, es considerada una gran villana. Yo no creo que sea específicamente una villana. Si bien De Palma la presenta en una interpretación muy gran guiñol, súper hiperbólica, súper exagerada, en realidad creo que el personaje de la madre de Carrie tiene muchos más matices interesantes, en el entendido de que se trata de una mujer que, después de haber sido abandonada y de encontrarse con una criatura a la que no sabe cómo criar, se aferra a la religión de una manera tan ardorosa que acaba por completo por perder la noción de la realidad. Entonces ella interpreta las escrituras, las sagradas escrituras, de manera literal, y esto es lo que la lleva a hacer cosas terribles, tremendas, incluyendo torturar a su hija. Pero yo sigo pensando que muy en el fondo Margaret White no odia a Carrie, le tiene miedo, pero no la odia. Finalmente, no creo que sea posible que una madre odie a sus hijos, pero por supuesto esa es mi interpretación personal. Y cada día encuentro en el periódico notas que me demuestran que puedo estar equivocado. Pero en este caso de la ficción, creo que De Palma y Piper Laurie hacen este trabajo en el que Margaret White tiene muchos niveles muy extraños, y por supuesto cuando estalla, estalla de una manera completamente alegórica. Y es brutal. Y es un gran, 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 gran trabajo. Carrie, en su momento, obtuvo nominaciones al Oscar para Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, que fueron desbancadas precisamente por Network, esa gran, gran película de la que ya hablamos en alguna ocasión, que eran Faye Dunaway y Beatrice Straight. Ellas ganaron esos Oscar, pero definitivamente cimentó la carrera de Sissy Spacek por décadas. Y también revivió la carrera de Piper Laurie, que se había retirado básicamente para criar a una familia y que había estado dudosa de regresar al cine hasta que Brian De Palma llegó con este papel que, como ella misma dijo, era imposible no aceptarlo. Es brillante y es brutal. La película, en efecto, es brutal en el sentido de que con muy escasos recursos, De Palma, que ya había hecho películas como El Fantasma del Paraíso, Obsesión, Hermanas, O la Mamá, La Boda, entre otras, había trabajado siempre casi en un estilo de cinema guerrilla. Es decir, no tenía ningún tipo de recurso. Aquí lo estaba apoyando por primera vez un estudio grande, que era la MGM. Pero también la MGM estaba pasando por problemas. Tenían una quiebra inminente. Así que se asociaron con United Artists para poder financiar y después distribuir la película. Y aunque la película tuvo un gran éxito de taquilla, como los distribuidores eran United Artists, realmente los que recibieron parte de ese dinero, o la mayor parte de ese dinero, fueron ellos. Entonces la MGM, al final de cuentas, acabaría por convertirse en, más que nada, en una distribuidora, más que en un estudio que producía. Pero Carrie es de las pocas películas que todavía alcanzaron a filmarse en el antiguo gran estudio de la MGM. Y es una gran, gran, gran historia de terror, de dolor, de suspenso. También dotada de elementos de humor que supo ver Lawrence D. Cohen en la novela que estaba adaptando, y que supo cómo meterlos con mucho cuidado y bien balanceados dentro del guión de la película. King, que en aquel entonces era muy joven, tenía menos de 30 años de edad, estaba fascinado al ver una película hecha basada en una novela suya por un director al que él ya había admirado anteriormente, y que tenía un elenco que era tan parecido a los personajes que él había imaginado, que estaba sumamente satisfecho. De hecho, fue un elenco que dio estrellas, no solamente Sissy Spacek y Amy Irving, sino que también por ahí surgió John Travolta en el papel de Billy Nolan, que es el novio patán de Chris Hargensen, que es el encargado de hacer algo terrible que tiene que ver directamente con el famoso y ya muy conocido clímax que ocurre en la noche de la graduación. John Travolta salió de esta película también para convertirse en estrella. Al año siguiente filmó Fiebre del Sábado por la Noche, y bueno, el resto es historia. Pero es bien interesante cómo De Palma trabaja estos dos microcosmos, el microcosmos doméstico y el microcosmos escolar, dentro de un macrocosmos que es el pueblo, y cómo llega a afectar nuestras emociones con realmente pocos efectos especiales y un manejo de cámara más bien muy diestro, aparte de una edición formidable. Pero bueno, De Palma en eso siempre se había distinguido, y aunque no ha hecho una película realmente relevante en los últimos 20 años, De Palma sigue pareciéndome uno de los mejores directores de su generación, misma que incluye al propio Spielberg y a George Lucas. Y a Francis Ford Coppola, by the way. Y me parece tan o más interesante incluso que ellos. Y pues bueno, Carrie está disponible en una gran cantidad de plataformas digitales. Está disponible en home video. Seguramente ustedes deben tener por ahí un VHS todavía de Carrie, porque es una película que es sumamente popular y sigue siendo sumamente popular. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Si no la han visto todavía, véanla, porque vale muchísimo la pena. Si ustedes ya la vieron y tienen ganas de volverla a ver, por favor, dense. Y dense denso, porque es una película que cada vez que uno la ve, le va encontrando algo nuevo. Y bueno, con esto llegamos al fin de esta emisión de La Linterna Mágica. Como siempre, es un placer estar con ustedes, poder contarles estas experiencias cinematográficas, quedar para escuchar sus comentarios en Twitter, @aliascane. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, todos los que nos preguntaron acerca de por qué había estado ausente pues la linterna. Ya lo saben, fue por los sismos. Esperemos que no tengamos que ausentarnos de nuevo de esta manera. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y nos oímos la próxima semana. Gracias a Vero, a Aldo, Mimo, Oscar, Dani y Fede, todos los que hacen posible este podcast. Y yo soy @aliascane, como ya les había dicho, estoy a su entera disposición para lo que quieran ustedes comentarme. Disfruten mucho tanto de Blade Runner, como de Gerald's Game, como de Carrie. Cuéntenos qué les pareció y sobre todo, vayan a ver mucho cine, no importa de qué época sea. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.